programa de hoy en su catequesis, el Papa Francisco nos anima a leer los salmos cada día para enriquecer nuestra oración.
En Colombia, la iglesia construye memoriales por los bebés abortados.
Desde España, ex militar que pasó al sacerdocio aconseja a los soldados israelíes a enfrentarse con ética ante Hamás, aunque este enemigo solo busque la destrucción. Nos da su testimonio.
Sacerdote conocido en redes sociales pide a otros presbíteros no aprovecharse de un hábito religioso para decir cosas que no dice la iglesia solo por tener más seguidores.
En Polonia, multitudinaria marcha por la vida en medio del debate político para despenalizar el aborto. Le contamos las últimas noticias sobre la defensa de la vida en este y otros países. Hola Natalie, un gusto estar contigo.
También contigo, Eddie, muy contentos de estar con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano, donde acaba de concluir la reunión del Consejo de Cardenales con el Papa Francisco, en la que participaron tres mujeres. De acuerdo a Ciprensa, se reflexionaron diversos temas como el poder, la democratización y el rol femenino en la Iglesia Católica. El Consejo de Cardenales, también conocido como C9, es el grupo de purpurados que colabora directamente con el Santo Padre en el gobierno de la Iglesia. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Paola Riaza.
El Papa dedicó su audiencia general a la preparación para el Jubileo de la Esperanza. En enero de 2024, el pontífice inauguró el año de oración en vistas al año jubilar. En una carta dirigida al proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, el Papa escribió: "Me alegra pensar que el año 2024 pueda dedicarse a una gran sinfonía de oración. Hoy, el pontífice dedicó su audiencia general a esta sinfonía. Invitó a los fieles a participar de ella a través de la lectura de los salmos y subrayó que estos representan la oración de todas las generaciones cristianas precedentes. Sin embargo, pidió a los fieles ir más allá de la repetición y convertirse en autores de salmos. Con ello, quiso resaltar su valor y dijo que la lectura de los salmos ayuda a abrirse a una oración menos centrada en uno mismo.
Los salmos nos permiten no empobrecer nuestra oración reduciéndola a meras peticiones, a un continuo dame, danos.
El pontífice recordó el ejemplo de un joven ucraniano de 23 años que falleció en el conflicto. Entre sus pertenencias encontraron una Biblia con un versículo subrayado, el Salmo 129, que dice: "Desde lo profundo a ti clamo, oh Señor, escucha mi voz".
En mi escritorio tengo una edición ucraniana del Nuevo Testamento y los salmos que me han enviado. Era de un soldado que murió en la guerra y él rezaba en el frente con este libro.
Al finalizar la audiencia, el Papa recordó que el 20 de junio se celebra la Jornada Mundial del Refugiado. El pontífice lanzó un llamado para acoger, promover, acompañar e integrar a todos aquellos que llaman a nuestra puerta.
Que esta sea una ocasión para dirigir la mirada atenta y fraternal a todos aquellos que se ven obligados a huir de sus hogares en busca de paz y seguridad.
Esta es una semana muy ajetreada para el pontífice, ya que el 17 y 18 de junio se reunió con el Consejo de Cardenales que lo asesoran en el gobierno de la Iglesia Católica. Durante estos encuentros se profundizó en la reflexión sobre el papel de la mujer en la Iglesia y además el cardenal O'Malley intervino sobre la protección de los menores. La próxima reunión del Consejo de Cardenales se celebrará en diciembre de 2024. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Nos vamos a Colombia. Ahí los obispos de la diócesis del departamento del Valle del Cauca exigen a los grupos armados detener sus acciones que siguen causando más muertes en el suroeste del país, según Asiprensa. Los prelados piden a las autoridades encontrar salidas para la pacificación. En su comunicado hace unos días precisan el aumento de la polarización, amenazas, hostigamientos, extorsiones, atentados y asesinatos que atemorizan y hieren la esperanza de la gente. Los obispos del Valle del Cauca reiteran el compromiso de la Iglesia de seguir acompañando los esfuerzos para el diálogo en favor de la paz. Según el Instituto para el Desarrollo y la Paz en la zona, actúan disidentes de las FARC, bandas locales y otros frentes. Más noticias de la Iglesia en Colombia con nuestra corresponsal Lidia Lozada.
En Colombia construyeron dos memoriales dedicados a los bebés que han sido víctimas del aborto. El primero en Choachí, un municipio adscrito a la Arquidiócesis de Bogotá, y el otro aquí en el área metropolitana de la capital, concretamente en la diócesis de Pontibón. Se trata de una iniciativa que nació en Italia en 1991 con el movimiento conocido como Armata Bianca, como respuesta a la legalización de esta práctica allí. Posteriormente se fue extendiendo a otros países como Polonia, Perú, Ecuador, Chile, México, Venezuela, Argentina y Bolivia. El apostolado es liderado por el ecuatoriano laico Andrés Negri, quien gestionó el traslado de las esculturas desde Guayaquil hasta nuestro país.
Bendición de Dios Todopoderoso, Padre.
Los memoriales fueron ubicados en dos cementerios parroquiales. Cada uno contiene una escultura en yeso denominada María, Madre de los Niños No Nacidos. Y su figura es la representación de la acogida y el abrazo maternal de la Virgen a cada niño que no alcanzó a nacer. Tu hijo vive es el mensaje central de esperanza que la acompaña. Durante la inauguración y bendición, el cardenal Luis José Rueda expresó que el aborto es una forma de violencia y que, por tanto, estos memoriales son recordatorios para pedir el perdón y la conversión de quienes han pasado por esta situación, madres, padres e incluso médicos y enfermeras. También fue anunciada la construcción de un tercer memorial próximamente en la diócesis de Zipaquirá. Y ahora nos vamos para el suroccidente de Colombia, específicamente para Cali, conocida como la sucursal del cielo, donde la arquidiócesis, a través de su pastoral social y gracias a la articulación que han logrado con la administración local y al apoyo de la comunidad, alimentan diariamente a cerca de 60.000 personas a través de 713 comedores comunitarios ubicados en las 22 comunas y en 15 corregimientos del Distrito Especial de Santiago de Cali. La obra la realizan a través de un servicio pastoral conocido como Diaconía del Pan, que no solo implica alimento material, sino también espiritual y acompañamiento psicosocial a personas de todas las edades que pasan por profundas necesidades económicas.
Desde esta acción conjunta logramos que la acción del Evangelio, el amor misericordioso de Jesucristo, la invitación a la fraternidad, a la mano tendida para el más pobre, pues se pueda hacer realidad, se pueda hacer efectiva. Hoy son más de 700 comedores que están operando en la ciudad, sobre todo en las zonas más vulnerables, llevando un plato de comida, una ración de comida para mitigar el hambre en Cali.
La historia de estos comedores se remonta a 1996, con la creación de la Comisión Arquidiocesana Vida, Justicia y Paz y del Banco de Alimentos por iniciativa de Monseñor Isaías Duarte Cancino, un dedicado pastor quien 6 años más tarde fue asesinado, al parecer, por sus denuncias en el contexto del conflicto armado. En 2015, la arquidiócesis y la alcaldía firmaron el primer convenio para trabajar juntos por la mitigación del hambre. Apoyaron el funcionamiento de 46 espacios, denominados entonces ollas comunitarias, que alimentaron a cerca de 6.000 personas. Con el pasar de los años y gracias al apoyo de muchos laicos, la iniciativa se fue fortaleciendo y permitió pasar solo de las ollas a la creación de un programa más integral de comedores comunitarios, a través del cual se han construido también huertas, emprendimientos e iniciativas de intervención psicosocial para esta población. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Nos vamos hasta Valencia, España, donde se encuentra el padre José de la Pisa. Él es uno de los 29 nuevos presbíteros del Opus Dei que fueron ordenados hace poco en Roma. El padre José de la Pisa dejó una brillante carrera militar para ser sacerdote. Padre José de la Pisa, felicitaciones por su ordenación y es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Padre, usted era oficial de infantería de la Marina Española y miembro de la Guardia Real. ¿Cómo era esa vida?
Pues desde mi punto de vista una vida muy normal, pero porque es una vida en las Fuerzas Armadas, que es una vida que uno elige voluntariamente para servicio a los demás, para ponerse allí delante de la seguridad de tu país y de aquellos sitios donde realmente hace falta y te manda tanto tu país como las organizaciones internacionales. Además, serví 2 años de los 25 años de servicio en la Guardia Real, que es una unidad un poco especial porque se dedica a dar protección al rey de España y a las autoridades o a los jefes de Estado que están en España. Pero al final es una vida de formar a tus soldados, de trabajar con ellos, de estar preparado para desplegar donde la nación te lo pida y allí cumplir las misiones que te den.
¿Y qué lo hizo dejar su destacada carrera militar por el sacerdocio?
Me parece que nada, porque no tengo sensación de haber dejado una cosa para pasar a la siguiente, sino que es como un proceso. Yo cuando ya ingresé en las Fuerzas Armadas era miembro del Opus Dei y para mí la vida tiene una idea clara de servicio, de entrega a los demás, de estar allí disponible donde la gente lo necesite, tanto en mi vocación, digamos, religiosa al Opus Dei como en mi vocación militar, que me parecía que era una manera muy concreta de llevar adelante el mensaje del Opus Dei, que es santificar el trabajo. Y me parecía que en un sitio como en las Fuerzas Armadas, un sitio donde realmente te entregas y sirves a los demás, era una manera de cumplir con esa vocación. Luego, con el tiempo, Dios te va llevando y te hace ver que hay más maneras de servir. Realmente no es un dilema, sino un progresión, es un camino. Y cuando ve que en el ejército siempre hay gente que va llegando por detrás y que en el Opus Dei hacían falta sacerdotes, al preparar de la obra me ofrecí a decirle que estaba dispuesto a ser sacerdote y dejar mi profesión militar, si a él le parecía bien, y acudí al seminario y allí estuve 4 años y mis formadores pensaron que tenía condiciones, al menos externamente, para ser sacerdote y a mí me parecía que Dios me llamaba a esa vida, pero no la considero como un cambio de dejar una cosa y pasar a la siguiente, sino como otra manera de servir.
Qué bonito lo que comenta, padre. ¿Y cómo reaccionó su familia ante esto?
Pues mi familia reaccionó estupendamente bien. Gracias a Dios, la fe la he recibido de mis padres, a los que vi siempre rezar en casa. Y que yendo al colegio recuerdo que rezábamos el rosario siempre con mi padre. Y nosotros somos 8 hermanos y tengo 40 sobrinos. Y mi madre siempre rezó por tener un hijo sacerdote. Claro, mis 7 hermanos están casados. Y yo le decía a mi madre, mamá, yo ya tengo una vocación muy clara al Opus Dei y estoy muy contento en mi trabajo. Empiezo a rezar por los nietos, porque me parece que de los hijos ya ninguno te va a salir sacerdote. Así que cuando hace 4 años le llamé a mi madre para decirle que me iba al seminario, me dijo, te lo dije, lo sabía, Dios me ha escuchado. Y ahora cuando me he ordenado, mi madre está todavía más feliz. Y mis hermanos, gracias a Dios, también. Y mis sobrinos todos muy contentos.
Y qué importante el papel que tiene la familia aquí para la vocación también de sus hijos, ¿no? Padre, como usted nos comenta en su experiencia, ¿cuál es su mensaje a los militares en zonas de guerra, como en Tierra Santa?
Pues es un mensaje que no es fácil porque hay que entender que están defendiendo su país de una agresión muy fuerte. Estoy pensando ahora en los soldados israelíes, que realmente es el ejército que se encuentra allí, porque las milicias de Hamas, creo que ellos ni ellos mismos se consideran soldados dentro de la ética profesional militar, ni de las convenciones de Ginebra, ni del derecho internacional humanitario. Lo que lleva a los soldados israelíes, a las fuerzas, digamos, convencionales, a un grave dilema, porque ellos, o los militares, nos sujetamos a unas normas muy claras éticas, que están refrendadas por el derecho internacional humanitario. Pero cuando tienes que combatir con gente que no las cumple y que además las usa en su propio beneficio, es el momento de recordar el juramento que todos los militares hemos hecho. Porque no peleamos por nuestra sola salvación o seguridad, sino peleamos en nombre de una sociedad. Un militar no tiene que preguntarse habitualmente sobre la pertinencia o la justicia o la necesidad de la guerra. O al menos un militar profesional, porque le viene impuesto desde un gobierno al que ha jurado obedecer y servir. No como un autómata, porque tenemos conciencia y debemos emplearla y debemos discernir si lo que nos mandan es justo, es ilegal o es legal. Pero una vez hecho eso, les diría que en esa guerra que tienen no deshumanicen nunca al enemigo, aunque sea un enemigo que aparentemente o lo consideren como un enemigo que lo único que quiere es la destrucción del otro lado. Y que apliquen lo que dice la ética internacional en el aspecto militar, que es humanizar al enemigo.
Buen mensaje, padre. ¿Cuál es su mayor deseo ahora como sacerdote?
Pues me gustaría ser sacerdote, solo sacerdote y siempre sacerdote, que decía el fundador del Opus Dei. Porque además, y tal vez sea un poco más específico del Opus Dei, pero creo que sirve para todos los sacerdotes, la misión del sacerdote no es mandar, es servir a sus hermanos, es ser pastor. Pero no para decirle a los demás lo que tienen que hacer, sino para acompañarles, para acercarles los sacramentos, para acercarles la misericordia y la ternura de Dios. Y por lo tanto, hay que estar al lado de los hermanos para lo que ellos necesiten.
Y ese servicio que siempre vaya acompañado del amor. Padre José de la Pisa, gracias por la entrevista y rezamos por usted.
Se lo agradezco muchísimo porque realmente nos hace falta.
Hacemos una pausa y al volver. En Polonia, multitudinaria marcha por la vida en medio del debate político para despenalizar el aborto. Le contamos las últimas noticias sobre defensa de la vida en este y otros países.
Además, sacerdote conocido en redes sociales pide a otros presbíteros no aprovecharse de un hábito religioso para decir cosas que no dice la iglesia solo por ser modernos y tener más seguidores.
Regresamos con más información en EWTN Noticias. En Polonia, miles participaron en la vigésima marcha por la vida en medio del debate político para despenalizar el aborto. Sobre las últimas noticias alrededor de la defensa de la vida en este país, Estados Unidos e Inglaterra, le contamos.
Estados Unidos. Desde Luisiana en el sur, pasando por Florida y Georgia, hasta llegar al estado de Illinois en el norte, es el viaje que 3.500 mujeres hicieron en 2023 para realizarse un aborto en vista de las prohibiciones a este crimen en Luisiana y en los estados vecinos. A pocos días de cumplirse 2 años de la derogación de Roe v. Wade en Estados Unidos, que prohibió el aborto a nivel nacional y dejó la decisión a criterio de cada estado, una nueva data publicada por el Instituto Guttmacher, que apoya el aborto, dice que desde entonces hay más mujeres que viajan fuera de sus estados para terminar con la vida de sus bebés. Según el centro Guttmacher, más de 171.000 estadounidenses salieron de su estado origen para abortos quirúrgicos o químicos en 2023, casi el doble de mujeres que hicieron lo mismo en 2019, según el New York Times. No obstante, entidades como la Asociación Médica Estadounidense y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades demostraron que desde el endurecimiento de las leyes provida en Estados Unidos se ha salvado la vida de miles de niños por nacer, según Catholic News Agency. Reino Unido. Con un enérgico mensaje, el presidente del Episcopado de Inglaterra y Gales animó a los católicos a involucrarse en las próximas elecciones del 4 de julio para elegir un nuevo parlamento, informándose sobre las propuestas de los partidos en temas de vida y familia. El cardenal Vincent Nichols expresa:
cuando llegue el 4 de julio y uno vote, sobre todo si lo hace por primera vez, debe tener en mente lo que espera del próximo gobierno. Mi propuesta es que nuestro próximo gobierno se preocupe por crear las circunstancias en las que las familias puedan prosperar. El 4 de julio, por favor, prepárense, empezando ahora.
A finales de mayo, el primer ministro británico Rishi Sunak anunció que Reino Unido celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 4 de julio, en un momento en que su partido, el Conservador, enfrenta una crisis de poder. En ese contexto, los obispos de Inglaterra y Gales presentan en su página web una sección de 7 temas de interés para los 4,5 millones de católicos en la región, para orientarlos a votar bajo los principios de la doctrina social católica, entre ellos, justicia penal, vida familiar, defensa de la vida y migración. Polonia. Miles reafirmaron el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural en la vigésima marcha por la vida en Gdańsk, en la costa de Polonia. En la jornada este fin de semana, los manifestantes se pronunciaron de forma enérgica en contra de los intentos del Parlamento de despenalizar el aborto hasta la 12ª semana de embarazo y la asistencia a las mujeres que se hacen un aborto. Liderados por el presidente del Episcopado, Tadeusz Wojda, también se opusieron a la desmoralización, la deconstrucción del sistema educativo, la descristianización de Polonia y en contra de los ataques a la identidad del matrimonio, según Info Católica.
Ahora dirigimos la mirada hacia España, donde un sacerdote muy conocido en redes sociales, desde su destacada experiencia, aconseja a otros religiosos cómo dar el auténtico mensaje de Cristo en Internet. Escuchemos la intervención del padre Pachi Bronchalo, sacerdote de la diócesis de Getafe con más de 47.000 seguidores en X. Fue durante la 18ª Jornadas Católicos y Vida Pública en Bilbao.
En redes sociales hay mucha falsedad y hay mucho troll y hay mucha mentira. Todo eso es verdad, pero también lo hay aquí en la vida. Mucha falsedad, mucho troll y mucha mentira, ¿vale? Se trata de que nosotros vivamos donde vivamos, vivamos como personas pues auténticas, ¿no? ¿Cómo evangeliza una en redes? Pues estando con Jesús, teniendo vida con Jesús, teniendo vida espiritual, ¿no? En la vida y en redes sociales tenemos que ser fieles a Cristo, pase lo que pase, venga lo que venga, te crea quien te crea. Porque el testimonio es irrebatible. Tú no puedes cambiar tu testimonio para contentar a la gente. Tú di lo que Dios ha hecho en tu vida. No te creen, no te entienden. Bueno, también es que a veces tenemos ahí nuestro amor propio y pensamos que todo el mundo nos tiene que querer y creer. No, no hace falta. Basta dar testimonio de la verdad, de lo que tú has visto en la vida. ¿Eh? Contar que antes no veías y ahora ves. ¿Y por qué? Dar testimonio es también esto. Decir de dónde nos ha sacado el Señor. Es así. Nos pasa cuando vemos un testimonio. Nadie te va a hablar mejor del perdón que aquel que siendo un asesino le perdonaron. Nadie te va a hablar mejor de que se puede salir de la pornografía que aquel que estuvo enganchado a la pornografía y llegó a robar a su madre para irse a ver prostitutas. Nadie te va a hablar mejor de lo que es el sentirse querido por Dios cuando no te quiere nadie que aquel que le han hecho móvil en el trabajo y que ha sufrido una y otra vez el juicio, el desprecio de unos y de otros. El testimonio no es el testimonio perfecto. No hay que esperar a estar perfectos, porque eso no existe. No hay que esperar a ser estupendos para empezar a dar testimonio. Nada, no hace falta. Quien tú eres, porque quien tú eres es lo mejor para que Dios se sirva para poder hablar. Cristo nos ha dejado una sabiduría que vamos transmitiendo de generación en generación, no a palos, sino con suavidad. Pero con suavidad no es negarla. Y está muy mal en redes aprovecharse de una cruz o de un hábito religioso o de un clérigo para decir cosas que no dice la Iglesia. Decir lo que a ti te parece mejor, porque así eres más moderno, más guay y así vas a tener más seguidores. Porque lo importante no son los seguidores, es el testimonio. Y siempre para el testimonio, en nuestra vida y en nuestra vida en las redes sociales, recordad estas tres grandes enseñanzas de Jesús. Ser fieles a Dios, contar con nuestra camilla y ser fieles a lo que nos enseña nuestra madre, que es la Iglesia.
Hoy la Iglesia celebra a San Romualdo Abad, fundador de la Congregación Camaldulense de la Orden de San Benito. Desde Ecuador, el padre Juan Carlos Vascón es director del portal Hablar con Jesús. Nos da más detalles sobre la vida del santo. Escuchemos.
Cada 19 de junio la Iglesia celebra a San Romualdo Abad, que es un monje del siglo X que fue fundador de la Congregación Camaldulense de la Orden de San Benito. Fue una de las figuras más importantes de la renovación del monacato de forma eremita. Es un hombre que venía de una familia aristocrática, que pertenecía a un sector, digamos, de la sociedad en donde le tenían una formación muy humanista, pero poco cristiana. Y así creció él. Pero hay un hecho en su vida que hace que tenga un giro completo, y es que asistió a un duelo de su padre y vio cómo su padre en ese duelo mataba a un hombre. Esto tuvo un efecto bastante fuerte en su vida y le llevó a profundizar en el conocimiento de Dios. Conocimiento que le hará poco a poco sentirse atraído por las Sagradas Escrituras y empezará a estudiar hasta que ve en la vida religiosa algo que le puede ser muy, muy adaptable a su vida propia. Hay algo interesante en su vida y es que se enemista con otro monje que se llamaba Marino, y esto hace que tenga muchas, muchas dudas y le pide a Dios que le dé esa luz. Y al final, con Marino, vuelven a forjar una gran amistad y los dos monjes lograron una conversión de muchas de las personas de su alrededor, incluido el jefe civil y militar de Venecia, que era el gobernador, que también se haría después monje. Aquel hombre era San Pedro Urseolo, ¿no? Que terminó siendo San Pedro Urseolo. Y otra de las conversiones que Dios obró a través de San Romualdo fue la de su propio padre. Me parece que en nuestra vida San Romualdo nos puede enseñar a cómo tenemos que recuperar una amistad, ¿no? A veces las cosas nos separan de las personas, y al igual que San Romualdo con Marino, que pese a que tuvieron muchísimas diferencias, a la final terminaron haciendo una fuerte amistad cuando se conocieron los dos mucho más y cuando pusieron su problema delante de Dios. Me parece que esto es una cosa que todos los cristianos tenemos que hacer, porque a veces nos cuesta mucho el trato con otra persona con la que podemos inclusive desarrollar una enemistad. Y si nos esforzamos igual que San Romualdo, vamos a poder hacer muchísimas cosas buenas, doblegando nuestro interior, sabiendo perdonar y aceptando a los demás como son.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial. Es un programa más que noticias con un servidor. Hasta entonces.